Vamos al ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez. Gracias por estar con nosotros, ministro.
Camila, buenos días, muchas gracias y me alegra saludarlos y a toda Colombia y quienes nos escuchen.
Señor ministro, ayer lo veíamos desde, como siempre, usted, varios puntos de nuestro país. Y usted reiteraba y aseguraba que hay libertad absoluta para las operaciones ofensivas en el país por parte de las fuerzas militares y de policía, que no hay ningún cese al fuego o cese de operaciones militares en distintos lugares. Eso, esta reiteración, ¿por qué la hace, señor ministro?
Camila, desde el 18 de mayo se terminó el último decreto que restringía las operaciones ofensivas contra las disidencias de alias Calarcá. Era solamente contra ese grupo que había esa indicación y que representaba o representa el 10% aproximado de toda la amenaza. Eso significa que toda la fuerza pública debe desplegar sus capacidades, su inteligencia, su movimiento y maniobra, sus acciones contundentes en el área donde delinque, donde hay crimen, donde están los grupos armados organizados, no para contenerlos, sino para llevarlos a su neutralización, reducirlos en su, llevarlos a su mínima expresión, de tal manera que no le generen daño al pueblo colombiano. Todas las unidades están desplegadas haciendo acciones para proteger a la población civil, porque lo más, lo importante, lo relevante para nosotros es proteger la vida y garantizar las condiciones para alcanzar la paz.
Ministro, pero esto que usted nos dice de las acciones ofensivas contra el Estado Mayor de bloques y frentes liderado por alias Calarcá, ¿sucede también en el Catatumbo? Porque allí tenemos un decreto en el que se dice que no se puede atacar a los integrantes del Frente 33 que se dirigen hacia la zona de paz. Y tal vez allí en el Catatumbo es donde más se está viendo la violencia generada por este grupo irregular. ¿Allí cómo se va a manejar la situación?
Bueno, lo que salió, que es una resolución, en ningún caso dice que no se puedan atacar.
Perdón, ministro, pero es que el decreto dice que los combatientes del Frente 33 que se estén dirigiendo a la zona de paz no van a ser atacados y van a ser respetados por la fuerza pública. Y eso está en el decreto.
Esa es una resolución y habla sobre la ubicación de zonas de ubicación temporal. Y en ningún caso dice que no se pueden adelantar operaciones ofensivas y que se deben adelantar en 45 días. Todos los acuerdos necesarios para que se conduzca, para que puedan ellos transitar hacia una zona de ubicación temporal. Y en esa zona de ubicación temporal habrá una transición, una dejación de las armas para que transiten hacia la paz. ¿Eso qué significa? Que en este periodo, si encontramos, si tenemos información que están delinquiendo de su ubicación, podemos avanzar. Sin embargo, allá lo crítico, el esfuerzo principal, es también contra la amenaza principal que está allá y que generó ese caos, que es el ELN, el cartel del ELN. Pero en ningún momento dice eso. En ningún momento dice no hagan operaciones ofensivas contra ese grupo. Entonces, ¿cómo se maneja eso? A través de las mesas que tenemos allá, en las cuales se está definiendo, eso lo hace la oficina del Alto Comisionado para la Paz, con un equipo también de la Fuerza Pública y con delegados del 33, determinan cuál es el área de zona de ubicación temporal, cómo sería el tránsito, cómo sería la logística, cómo sería el concepto jurídico para que se garantice las condiciones y que en un lapso aspiramos de 7 meses ya haya la transición hacia la paz y la dejación de las armas.
Ministro, yo quiero que nos vayamos para el Catatumbo. Mucha controversia ha habido por la decisión de la Corte Constitucional con el tema de los decretos que no van, que sí van, que los proyectos, que, mejor dicho, la gente está muy asustada. Nuestra directora estuvo allá el fin de semana mirando cómo está la situación de orden público, y el presidente a través de su cuenta de X dice: el plan Catatumbo va porque va. Pero sin embargo, seguimos viendo presencia de las disidencias, estos enfrentamientos, la gente con miedo. ¿Cómo está el Catatumbo en orden público? Porque también sus hombres o los hombres del ejército pues dicen: tenemos que estar alerta siempre.
Ya es supremamente complejo de solucionar algo en 3 o 4 meses que lleva décadas de tragedia. En enero, cuando ocurrió ese acto criminal de parte del cartel del ELN, en el cual generó un asesinato o asesinaron a más de 100 campesinos, desplazaron a alrededor de 64.000, confinaron a unos 23.000 por su interés neto del narcotráfico. En ese lugar, prácticamente ese territorio lo hemos recuperado en un 70%. Sin embargo, no se avanza tan rápido debido al modus operandi que tienen estos integrantes de estos grupos criminales. La razón es que la mayor parte del tiempo se visten de civil. Ocultan su accionar delictivo, haciéndose pasar por humildes pobladores, humildes campesinos, pero guardan su fusil o sus elementos explosivos para colocarlos contra nuestros militares, policías y soldados en sus casas, y hace muy difícil el principio de distinción, pero no hace imposible que los podamos neutralizar. Nosotros estamos avanzando firmemente, ya van más de 230 integrantes de estos grupos neutralizados, y uno de los elementos también que estamos actuando nosotros es afectar el narcotráfico. Y la afectación del narcotráfico le estamos haciendo no solamente incautando la cocaína, destruyendo los laboratorios, que en Colombia casi cada 40 minutos neutralizamos un laboratorio, sino también afectando directamente los insumos bajo la estrategia que nosotros llamamos oxígeno y asfixia. En oxígeno significa darle oportunidad a lo legal, y en asfixia afectar los insumos, como lo estamos haciendo allá, es afectando directamente el combustible y el cemento. En cuanto a oxígeno, es mostrándole que es posible cambiar ese territorio. Por ejemplo, la semana pasada lo llevamos a Guérima, eso es un corregimiento de Cumarivo, Vichada, el municipio más grande de Colombia, para mostrarle a los campesinos que se puede transformar el territorio, que se puede vivir en paz, que cada vez que siembren una hoja de coca, no deben pensar que están sembrando y que sea para cultivos ilícitos o para economías ilícitas, no piensen que están sembrando el pan de cada día que llevan a su familia, sino que están creando el veneno que asesinará a alguna persona en el mundo en una sobredosis, que muchos aquí, por ejemplo, en Bogotá o en otras partes del mundo también se ve el microtráfico, que son caldo de cultivos para el crimen. Pero además de eso, le retorna con mayor capacidad delictiva. Esta estrategia entonces muestra que es un 30% de su esfuerzo para neutralizar la amenaza, que es un enfoque militar y policial.
Sí.
Y por otro lado, un 70% de la acción unificada del Estado.
Señor ministro, nos tiene muy preocupados también el departamento de Nariño. Sabemos que una operación importante, la Operación Cordillera, por parte del Ejército Nacional, pero nos preocupa mucho esta crisis humanitaria que enfrenta, por ejemplo, municipios como Cumbitara, en donde pues básicamente los violentos tienen cercada a la población.
Esa operación Cordillera específicamente contra la Franco de Navides, que son las de las disidencias de la FARC alineadas más con el criminal Mordisco, ha permitido afectar críticamente los nodos, los corredores de movilidad y la capacidad criminal de estos delincuentes de este cartel en esa área. Y dicha confrontación pues genera un efecto también sobre el área que de los campesinos que obviamente debemos proteger. El desespero de estos criminales ha llevado a tomar acciones contra los campesinos, a obligarlos, a desplazarles. Pero lo cierto es que nosotros no nos vamos a detener, no nos vamos a obligar. Tenemos que recuperar la zona. Y eso lo podemos recuperar lo mismo que se podría hacer en cualquier lugar del país. Lo mismo que se hizo, vuelvo atrás, a Guérima, Cumarío, Bichá. Que los campesinos dejen ya de sembrar ese cultivo de la coca para las economías ilegales. Claro que es complejo si nosotros no anulamos, no neutralizamos los criminales que tienen el fusil, la pistola, amenazándolos a estos campesinos. Pero vamos avanzando, muy bien, aunque genera obviamente problemas propios del conflicto en cuanto a ciertas regiones, pero también es para garantizar las condiciones que nos permitan reincorporar bajo los procesos que se están adelantando de diálogos con los comunes del sur, que es una estructura criminal que se deriva del ELN. El gobernador de Nariño, hablo muy seguido con él, reconoce este caos que se puede generar alrededor de estas operaciones, pero nos pide, en la última reunión que tuvimos, videoconferencia que hicimos con la cúpula militar y policial con él el día sábado, dijo, debemos continuar, por favor, no abandonemos la operación Cordillera, porque el efecto a corto, a mediano e incluso, que es lo más importante, a largo plazo, es totalmente positivo para esa región.
Ministro, esta semana el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió apoyo militar en su departamento, argumentando que la situación de orden público allí pues está desbordada. Desde la presidencia de la República se le respondió al gobernador que se va a evaluar la situación. Sin embargo, el gobernador calificó esta respuesta de una respuesta de trámite vacía y evasiva. ¿Qué va a pasar en esa situación? ¿Sí se le va a brindar esa asistencia militar que está solicitando el departamento de Antioquia?
Nosotros hicimos un consejo de seguridad y paz hace ya 10 días en Antioquia. Hablamos con el gobernador y entonces, por ejemplo, veíamos datos que se redujo el homicidio en 5.6% si comparamos 2023-2024 y este año prácticamente casi que mantiene el mismo nivel. Un reconocimiento de parte del señor gobernador hacia la fuerza pública y entonces no es una respuesta vacía la que estamos dando nosotros. Allá tenemos desplegadas todas las capacidades y estamos desarrollando operaciones que de la mano de Dios y con todo el empeño que tenemos, creemos que vamos a poder dar unos buenos resultados prontamente, pero no es tan rápido. Hay zonas críticas, claro, en Antioquia, son pequeños focos, en Valdivia, por ejemplo, donde los enfrentamientos entre las disidencias de la FARC, el 18 y el 33, principalmente contra el Clan del Golfo, pues ha generado esa presión sobre nuestra población. Pero todo vuelve y radica en lo mismo que hemos hablado. Mientras haya cultivos de cocaína o de coca con propósitos de que sea ilegal y minería ilegal también, que estuvimos en Caucasia escuchando a los campesinos, pues va a ser muy difícil solucionar este problema. La conflictividad que se da ya de alguna manera tiene orígenes sociales, raíces sociales y económicas. Y eso no se soluciona netamente con armas. Y la respuesta que se le dio es, en ese momento que él la pidió, era la asistencia militar en centros poblados donde teníamos asesinatos de nuestros policías por sicarios del Clan del Golfo principalmente. Pues con todas las medidas que tomamos, prácticamente se redujo a casi a su mínima expresión, pero eso no significa que la amenaza no esté latente. Y la fuerza militar está desplegada es en las áreas donde se puede emplear esa fuerza militar con una capacidad contundente, de tal manera que la periferia en profundidad se garantice la seguridad en esos centros poblados.
Sí. Ministro, acabamos de hablar con el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros y están realmente muy preocupados. De hecho, asegura que van a hacer un paro indefinido en Nariño y en Cauca, especialmente por la inseguridad que ya en lo corrido del año, pues ha dejado 4 camioneros muertos y 4 conductores y bloqueos prácticamente diarios por parte pues de estructuras criminales. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de las acciones que han emprendido para contrarrestar esto, especialmente en la vía panamericana?
En Semana Santa estuvimos revisando una estrategia para garantizar la seguridad en la vía panamericana. Tuvo un efecto bastante positivo, sin embargo, pues colocar un cilindro, pintarlo, generar esas zozobras, eso es muy fácil hacerlo. Y pues uno, ojalá tuviéramos 50 millones o 25 millones de los colombianos fueran militares y policías para que cuidaran a los otros 25 millones. Y estuvieran desplegados en todo lado, pero no es posible. Y entonces el crimen o los criminales optan por medidas desesperadas para mostrar poder, que es colocar una bandera, colocar un cilindro en la vía panamericana, y claro, eso genera zozobra y automáticamente puede paralizar la región. Esa estrategia pues va acompañada de otros elementos que estamos próximos a tenerlos, es la adquisición de vehículos para blindados móviles livianos para responder rápidamente la seguridad de las carreteras. Pero lo más fundamental es tener información que nos permita hacer una neutralización anticipada y poder evitar que lleguen a causar estos crímenes o estas amenazas. El miércoles estaremos hablando con los camioneros allá en Nariño. Hemos interactuado con la ministra del Interior y también con FECAR, con todos los gremios responsables del transporte de carga, para mirar, para garantizarles la seguridad. Y creemos que con las estrategias que estamos planteando, los análisis que hemos hecho y las acciones que estamos tomando, vamos a garantizar la seguridad de todos nuestros camioneros y de todos los pobladores. Obviamente en las zonas donde, vuelvo e insisto, donde haya narcotráfico o minería ilegal, es un imán automático poderoso para atraer crimen y dolor y terror, y en este caso bloqueos inclusive.
Ministro, y por último, abusando un poco de su tiempo y entendiendo que la seguridad del presidente es algo reservado, que ustedes no pueden hablar pues prácticamente de ella, pero sí nos preocupa mucho lo que está pasando, porque incluso el presidente no cree en las versiones oficiales que nos entrega la policía sobre, por ejemplo, los lanzagranadas que se encontraron aquí en Bogotá. ¿Han tenido ustedes alertas o qué está pasando realmente? Porque pues el presidente cuestiona esta versión policial y no sabemos entonces en qué está este tema que rodea al presidente. Y pues claro que nos preocupa a todos, a la opinión pública, porque es que es el presidente de la República.
Sí, el presidente de la República, además de ser jefe de gobierno, jefe de Estado, autoridad máxima administrativa, pues también es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, como lo dice la Constitución Política de Colombia. Eso significa que es un objetivo militar para las amenazas que intentan afectar a nuestro país. Y por ello es el despliegue que se hace en torno a su seguridad. Es la seguridad más robusta que tiene que tiene una persona en nuestra nación, por los mismos elementos que mencioné anteriormente. Y nuestra obligación es garantizarle su protección, no solamente a él, sino a sus familias, también a la vicepresidenta, a sus familias, eso lo hace la Jefatura de Protección Presidencial, y las demás personas que tienen que tomar decisiones difíciles contra el crimen. Respecto a los elementos que se encontraron en febrero 19 de este año, se adelantaron todos los procedimientos que gozan de reserva. Hemos interactuado permanentemente con el señor presidente. Le hemos informado qué hay detrás de ello, de manera muy general, que a unos medios lo han manifestado. Son unos tubos de un lanzagranadas de origen soviético, producido en el año 60, 66 aproximadamente, y estamos haciendo toda la trazabilidad, pero los elementos detrás de ello
sí
gozan de la reserva y se los comunicaremos al señor presidente de la República. Lo cierto es que nuestro empeño absoluto es garantizar la seguridad de nuestro presidente, la tranquilidad del mismo, para que pueda hacer sus labores para lo cual fue elegido por nuestro pueblo.
Entiendo, señor ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, gracias por haber estado con nosotros.
A usted es muy amable, María Camila. Un abrazo a todos y un feliz día. Muchas gracias.